de Vigo. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Hace casi 6 años el sector naval de Vigo y de Galicia inició una batalla contra Europa y todo el sector naval español al ser denunciado y anulado su sistema fiscal, el famoso y ya conocido casi por todos de tanto que hemos hablado, TaxLIS. Hoy la justicia europea les ha dado la razón a los representantes de los pequeños y medianos astilleros, a los trabajadores, a las asociaciones de este sector. Y es que el Tribunal General de la Unión Europea ha anulado la decisión de la Comisión Europea contra el antiguo TaxLIS español, un sistema que ahora la justicia comunitaria asegura que no constituía ayuda por parte del Estado y no era una competencia desleal como había denunciado Holanda, el país que puso en marcha todo este problema. Una victoria ante los tribunales europeos que ha calificado de muy positiva a Almudena López, la consejera delegada de la Asociación de Pequeños y Medianos Astilleros, PIMAR.
Hemos denunciado durante todos estos años un trato discriminatorio con respecto a los demás. Se hicieron muchas visitas a Bruselas, además bajo una imagen de unidad, y nadie quiso escuchar que lo que estábamos haciendo era legal, era ajustado a derecho, y pues nadie quiso comprar ni los argumentos jurídicos ni los argumentos industriales, y lamentablemente pues eso no nos ha llevado hasta aquí. Tenemos la razón, pero tenemos la razón tarde, con muchas bajas por el camino.
Una razón que desde luego supone un alivio, ya que esta sentencia lo que anula es esa decisión que había sobre la mesa de que tenían que hacerse devoluciones por valor de casi 9.000 millones de euros correspondientes a 273 transacciones. La satisfacción es también el término empleado por los representantes de los trabajadores, en este caso por el representante de Industria de Comisiones Obreras, Ramón Sarmiento. Entiende que es una muy buena noticia, pero recuerda que llega demasiado tarde esta decisión judicial.
Bueno, pues no nos queda otra que valorarla con satisfacción, pero desde luego es un pronunciamiento pues que hubiéramos deseado en otros tiempos. La sentencia no va a compensar los 6 astilleros que quebraron en España, los miles de empleos que se perdieron, los cientos de industrias sociales que quebraron, los que se vieron afectadas por las quitas. Yo creo que hoy es el momento en el que el gobierno valore con rigor el solicitar a la Comisión Europea una compensación por los efectos de esta decisión.
Y que se ha pedido que si fuera así que revertieran sobre todo los más afectados, en este caso los que perdieron su puesto de trabajo, tuvieron que cerrar sus empresas. Aglutina esas empresas a SIME, la Asociación de Sidometalúrgicos de Pontevedra, que en torno a ella hay aglutinadas cerca de 300 empresas del naval. Su secretario general no descarta la posibilidad de reclamar responsabilidades e iniciar trámites legales frente a la Comisión Europea. Ahora entiende que la sentencia devuelve la seguridad jurídica a un sector que en Bruselas fue cuestionado injustamente.
Es que esto va a dotar sin duda de una gran seguridad pues a los inversores, va también a reforzar la seriedad de un país como España, de un sector como el naval, y creemos que la Unión Europea y la Comisión de Competencia la próxima vez que tome una decisión de este calado pues tendrá que pensárselo mucho más.
También ha destacado la importancia que tuvo el frente común que se realizó dentro del sector naval, acompañado en todo momento también por las administraciones. Una unidad, un frente común en el que también se integraba el ayuntamiento de la ciudad, cuyo alcalde, Abel Caballero, valoraba la decisión del Tribunal Europeo esta mañana aquí, los micrófonos de COPE Vigo.
Yo desde la alcaldía la mantuve. El TaxLIS de Vigo es un TaxLIS jurídicamente correcto, ilegal. Y ahora nos acaba de dar la razón el Tribunal Europeo de Justicia. Y ahora nos tienen que indemnizar, porque nos dieron un daño durante años y años y años terrible.
En un momento más cosas, antes tiempo para el tiempo. Se ha ido cubriendo el cielo, se están cumpliendo las previsiones y los vientos nos pueden traer, aparte de un pequeño frente, que podría dejar lluvia. María Souto es técnico de Meteo Galicia.
En la provincia de Pontevedra, en la comarca vigosa, también poco a poco pues ha sido cada vez máis gris e incluso pues por la tarde contamos con alguna precipitación. Non van ser de moita cantidad de agua ni moi importantes, pero bueno, sí que a tendencia é cara máis nubes e incluso caras chuvias esta tarde.
Las temperaturas siguen siendo altas a esta hora, 19,5 grados en nuestra ciudad, y este año será el sexto más cálido en Galicia desde 1971, según han expuesto responsables de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad Autónoma Gallega durante la presentación del balance climático en otoño y las previsiones para los próximos meses. Es más, en esta rueda de prensa han precisado que hay zonas como las Rías Baixas que se encuentran por debajo del índice de precipitaciones estandarizado que fija los límites para hablar de sequía. Vamos con el tráfico. Un tráfico que hasta ahora nos indican que es fluido en prácticamente todas las calles de nuestra ciudad. Son las 2 y 25 minutos de la tarde. Juan Carlos Figueiral sigue al frente de la dirección técnica del programa. Soy María Jesús Argibay y os contamos noticias aquí en Mediodía Informativo.
COPE Vigo. Estar informado.
Y seguimos haciendo historia. Si hablábamos del tax lease, volvemos a hacer historia en este caso con el Plan General de Ordenación Urbana que se aprobaba en el 2008, pero que hoy vuelve a iniciar su redacción porque volvemos al punto de salida tras la decisión del Tribunal Supremo de anular ese documento urbanístico. Como decíamos, hoy la Gerencia de Urbanismo inicia de nuevo los trámites para su redacción y aprobación. María Imel, buenas tardes.
Buenas tardes, María Jesús. El primer paso para la elaboración del nuevo planeamiento se ha dado esta mañana durante la Gerencia de Urbanismo. El alcalde Abel Caballero ha destacado el inicio de la redacción del plan y ha vuelto a culpar a la Xunta de Galicia por la anulación del PGOU.
Estamos en una situación compleja porque estamos sin plan por culpa de la Xunta, pero yo no veo que la Xunta tome ninguna decisión para cooperar con la ciudad en el daño que le produjo. Y hasta ahora, los únicos que tomamos decisiones para resolver este grave problema somos el Ayuntamiento. Hoy mismo arrancamos ya con el nuevo plan.
También ha vuelto a resaltar que la solución más rápida para los grandes proyectos de la ciudad pasa por la supramunicipalidad y no por los cambios puntuales en la ley del 93. Por tanto, carga de nuevo la responsabilidad sobre la administración autonómica para la Ciudad de la Justicia, estación intermodal y la ampliación de la Citroën.
Y sobre el Plan General de Ordenación Urbana ha hablado hoy también la responsable del Área de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en la Xunta, Beatriz Mato. Ha recordado que la mejor solución es la que se ha tomado hoy, la de iniciar la redacción de nuevo del plan y no apostar por atajos como la planificación sectorial o la supramunicipalidad.
Neste caso, creemos que non hai atallos, que non hai varitas máxicas en materia de urbanismo e que a mellor solución para todos os proxectos que se están a desenvolver en Vigo, e cando digo para todos non falo de para un proxecto en especial, nin para dous, nin para tres, digo para todos, é a redacción do novo plan xeral de ordenación.
Y es que han insistido en que la tramitación base supramunicipalidad podría suponer más retrasos en esa tramitación. Insisten que la Xunta estará al lado del Ayuntamiento en todo lo que le competa, pero que las cosas hay que hacerlas bien.
Temos que facer as cousas ben, as consecuencias das equivocacións as estamos a vivir agora aquí en Vigo, as consecuencias das equivocacións anteriores, e agora evidentemente esta Xunta non se quere equivocar. Entón, trátase de resolver a situación, pero trátase de facelo sin prisa pero sin pausa, e evidentemente con todo rigor e con toda a diligencia que se precise.
Diligencia que ha asegurado se empleará en buscar una solución para la ampliación del polígono de Balaídos, del que depende la futura K9 y otros proyectos para Citroën. La postura del alcalde, por cierto, respecto al área metropolitana no ha sorprendido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha dicho que es profundamente decepcionante volver a escuchar mensajes que consideraba habrían cambiado, y recuerda que esos mensajes de Abel Caballero forman parte de lo que ya estamos acostumbrados.
Todo parece indicar que se está intentando repetir a historia de sempre, ¿no? A historia de sempre xa é coñecida, ¿no? Hai xente que quere constantemente pois liortas con outros gobernos e alimentar esas liortas para alimentar o seu propio goberno. Pero ese non é o interese da Xunta, nin creo que é o que interesa aos ciudadanos de Vigo.
Y vamos ya con el deporte, porque además de hablar de esa cita que tenemos hoy, creo que tenemos que hablar del futuro de Augusto Fernández. Antonio Estévez.
Muy buenas tardes. Y en el Celta empiezan ya a asimilar que Augusto Fernández tiene muchísimas papeletas de abandonar el equipo vigués en este mercado de invierno en dirección al Atlético de Madrid. No hay todavía una oferta en firme, pero las cifras que se barajan son 7 millones, pediría el Celta, en concepto de traspaso por el mediocentro argentino. De esos 7 millones, uno irían para Vélez Sarsfield, para abonar el 50% del pase que todavía tienen los bonaerenses de Augusto Fernández, y el Celta podría buscar soluciones alternativas con el Atlético de Madrid, como conseguir la cesión del también argentino Craveniter, actualmente jugando con River Plate el Mundialito de Clubs, y que en enero estaba previsto se incorporara a las órdenes de Diego Simeone. Jugaría como cedido Craveniter el resto de esta temporada en las filas del conjunto vigués a las órdenes del Toto Berizzo. Por lo demás, hoy encuentro de vuelta 16avos de final de la Copa del Rey ante el Almería a partir de las 8 de la tarde en Balaídos. El billete para octavos está muy encarrilado después del 1-3 favorable a los vigueses en el partido de ida.
8 menos cuarto sin tenía Copa, entiendo.
Efectivamente.
Gracias, Antonio. Nos vamos, os dejamos con la información nacional e internacional.